Toma tu pluma, un trozo de papel, escribe un poema y sintoniza tu oído que ya empieza el eco de las letras.
Hoy en el eco de las letras tendremos una entrevista con Luis Miguel Estrada, ganador del Premio Nacional de Narrativa Gilberto Owen. Les tendremos una experiencia sonora, versos letrados, el erotismo y nuestra claqueta literaria.
Buenas noches, les damos bienvenida a este su programa El Eco de las Letras. El pasado mes de junio, Luis Miguel Estrada resultó ganador del Premio de Literatura Gilberto Owen en la categoría de narrativa con su libro Journeyman. Nuestro compañero Fércules nos preparó la siguiente entrevista.
Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Luis Miguel Estrada, ganador del concurso Gilberto Owen. Hola, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros, Luis Miguel.
No, hombre, gracias a ti, Fernando.
Luis Miguel, cuéntanos, ¿cuáles crees tú que son los méritos que tu libro, por los cuales tú y tu libro obtuvieron este premio?
Yo todavía estoy esperando que me muestren el acta de dictamen, que para mí va a ser una gran sorpresa ver cuáles fueron exactamente las cualidades que vieron los jurados ahí en el Instituto Sinaloense de Cultura. Pero si yo tuviera que adivinar, yo pensaría que, bueno, es un libro que me tomó algunos añitos compilar, es un libro de cuentos con suficiente extensión. Entonces, si algún mérito tiene, pues es el del trabajo duro y el trabajo constante, ¿no?
¿Cuál es la competencia, las dificultades con las que se encuentra el michoacano para triunfar a nivel nacional?
Bueno, yo creo que depende un poco de las áreas, ¿no? En el caso de literatura, ciertamente ha habido mucho tiempo en Michoacán que la literatura ha estado como que no ha estado tan cohesionada, ¿no? A últimas fechas creo que ha habido un buen momento en Michoacán con el trabajo de la Sociedad de Escritores Michoacanos, entre otras agrupaciones, ¿no?, en las que se puede trabajar en conjunto con gente que puedes considerar colegas, que pueden dar consejos, que puede haber participación en más y más actividades.
Luis Miguel, ¿qué se siente que tu trabajo llamado Journeyman haya ganado unánimamente entre más de 90 diferentes trabajos?
Pues es un gusto enorme, ¿no? También cuando me enteré de la gran convocatoria que tuvo el premio Gilberto Owen, sí da orgullo, da gusto y sobre todo invita a seguir trabajando, ¿no? Invita a seguir escribiendo y a subir cada vez más, ¿no?, el nivel.
¿Y por el momento te encuentras escribiendo alguna obra nueva que el público pueda disfrutar?
Estoy trabajando en algunas ideas que tendrán que salir en algunos años en novela. Ahorita lo que tengo, digamos, para que el público lo pueda leer, son dos libros. Uno, Alan Prost, publicado por Ediciones Arlequín, una editorial de Jalisco, que se puede encontrar fácilmente aquí en Morelia, en las librerías Educal, por ejemplo, o en El Sendero. Y también un libro de crónica de Vox, Crónicas a Contragolpe, que es otra de las cosas que he estado haciendo ya durante algunos años.
Agradecemos a Fércules. Bueno, es muy importante escribir y mandar a concursar. Y aquí lo hemos dicho en el eco, ¿no? O sea, no importa el resultado, sino lo que importa es tu portafolio, lo que tienes. Ya tienes un libro de cuentos, ya tienes un libro de poemas. Y no hay que ser timoratos, no hay que ser tímidos, porque uno no sabe que... Siempre hay que confiar en ti mismo, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Y si confías en ti mismo y tu escritura es buena, pues mételo a concursar. ¿Tú qué opinas de esto, Leonardo Jett?
Ya habíamos hablado de esto antes, me parece, en un programa anterior. Esto te da mucha experiencia como escritor, te da mucha seguridad, te da seguridad y aprendes a desenvolverte más en público, porque muchas veces te piden que lo presentes, como es el caso de los viernes de escritores. En realidad yo pienso que este tipo de convocatorias son muy buenas puertas para recibir alguna ganancia, ¿no? Porque el mundo literario aquí en Michoacán, pues, y en México, es un ámbito muy, muy malgastado y muy monopolizado. A los escritores roban mucho. En realidad, sí. Vivir de escritor es un problemón.
Yo creo que no puedes vivir de escritor, más bien. Bueno, es muy complicado sobresalir, pero siempre se puede. Y bien, es momento de escuchar la siguiente experiencia sonora titulada Flashback. Les recomendamos, si no traen puestos sus audífonos, se los pongan porque el sonido está a 5.1 canales y disfruten de esta experiencia ahora mismo. Hay que escucharlo.
Estamos de vuelta en El Eco de las Letras, un concepto de UBAC Radio.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su sección Claqueta Literaria. Esperemos estén escuchando con mucha felicidad y alegría El Eco de las Letras. Me encuentro con Andy. ¿Cómo estás, Andy?
Muy bien, Patty. Muy contenta otra vez de estar aquí. Y bueno, también hoy tenemos otro tema bastante interesante y que la verdad es uno de los que... bueno, más me han llamado la atención.
Bueno, y para empezar el tema quisiera hacerles una pregunta. Amigo Radio Escucha, sí, Andy. ¿Alguna vez se han preguntado por qué cambian los títulos originales de las películas?
Obviamente sí, la verdad es que hay unos cambios que son muy drásticos que dices, ay, ¿por qué lo hacen? Pero bueno, de esto se encargan cuando las películas ya se estrenaron en Estados Unidos o en demás países y como siempre tardan bastante tiempo en llegar a la cartelera mexicana, entonces los creativos y todos los de mercadotecnia de las distribuidoras, ya sea como de Warner o de las majors que son estas, Warner, Universal y Century Fox, etcétera, se ponen así como de, ay, pues qué título le ponemos, ¿no? Para llamar la atención, porque muchas veces no es como llamativo cuando lo traducen del inglés al español y dicen, no, pues hay que cambiarle, ¿no? Y me acuerdo que un caso desastroso que se puede llevar así como el premio a la peor traducción o al peor nombre en castellano es la de, bueno, la ganadora, bueno, que estuvo más bien en el Festival de Guanajuato, que fue una de las sorpresas independientes del cine hace 2 años, fue Beast of the Southern Wild. Y cuando llegó a la cartelera mexicana le pusieron Una Niña Maravillosa y la verdad no tenía nada que ver.
Nada que ver con...
no, no tenía nada que ver, una película muy triste y demás, y le ponen Una Niña Maravillosa y en el póster te ponen así como de fuegos artificiales, la niña morenita y caminando, entonces es como de, no, no tiene nada que ver, fue desastroso.
Pero bueno, como decía Sandy, es un tema de debate y muchas veces nos centramos solamente en lo que a nosotros nos gusta, pero en realidad es las personas creativas y como lo de bien decíamos el marketing, se encargan de ver que no suene ridículo en nuestro idioma algunos de estos títulos de películas y es por eso que cambian para que sea un poco más comercial y que llegue de mejor manera a la audiencia, que llegue y que impacte el título.
Exacto, y un ejemplo de que sí funcionan estos cambios es la de mi pobre angelito con Macaulay Culkin, que en inglés era precisamente Home Alone, que significa solo en casa, y la verdad es que cuando te ponen una película de solo en casa no llama mucho la atención, entonces decidieron ponerle Mi Pobre Angelito y pues le fue muy bien en taquilla y de hecho fueron 2 películas o más, creo.
Sí, además a mi punto de vista podría decir que Mi Pobre Angelito me gusta muchísimo más que Home Alone, que es solo en casa, ¿no? Entonces te llama más la atención, es más divertido, es... de hecho, te llama la mala atención para que vayas al cine o que la veas en casa.
Exactamente. Y por ejemplo, la vez pasada estábamos platicando de una película que se llama The Notebook, que se llama Diario de una Pasión. Y la verdad, The Notebook es pues el diario, ¿no? Así, del diario. Nada más. Y en español tuvo varios nombres, que es El Diario de una Pasión y El Diario de Noah. Bueno, hay una película también que es bastante comercial y que fue un blockbuster y demás, que es de The Hangover, que significa algo así como la cruda o lo, bueno, un tipo blackout que les pasan así cuando toman muchísimo las personas.
Es de una fiesta.
Exacto, pero de repente así le cambian el nombre a ¿Qué pasó ayer? Y también les funcionó.
Y otro de los títulos de películas que a mí en lo personal me gusta y que me ha llamado mucho la atención desde chiquita es El Extraño Mundo de Jack, y que el título original es The Nightmare Before Christmas. La verdad que a mí me gusta mucho esa película y creo que ese título sí le ha ido muy bien, la verdad. No, Andy, ¿por qué no te gusta?
Sí, ay, tiene porque muy buenas... la vi una vez y ya con esa tuve, fue como, no me gustaba mucho, era muy oscura, era muy, no sé, no me llamaba mucho la atención. Y de tanto que la pasaban cada Navidad, cada Halloween, era como ya te sabías hasta los diálogos,
los
¿no?
Diálogos.
Ya terminó por enfadar, de verdad, esa, como que la volvieron muy clásica de esos tipos.
Sí, yo
pero
creo
hay
que
otras
fue...
películas clásicas, no sé, pongan El Grinch o...
Bueno, más bien siento que en este caso es por el tipo de gustos también, ¿no? Porque hay muchas personas quienes aman a Tim Burton y su mundo en el que vive y en el contexto en el que hace las películas. Pero en este caso de los títulos sí es un buen ejemplo de cómo también han cambiado
la traducción. La que sí me gustó de Tim Burton, que es como parecida al Extraño Mundo de Jack, la del cadáver de la novia, se me hizo pues muy buena. Me gustó mucho.
Es muy, muy buena.
Eso me gustó más que el Extraño Mundo de Jack. Además, los monstruos esos que pone ahí, que hace y que se come como a las personas, bueno, a los habitantes, ay, no, me cae mal. No, yo no me gusta esa película.
Bueno, pero es también muy buena, ¿no?
Bueno, sí, es muy buena en todos los efectos y el diseño de arte es muy bueno, pero en mi gusto personal no. Y bueno, otra película es de Brian De Palma y se llama Scarface, es su título original, que se llama Cara Cortada, y que aquí se llamó El Precio del Poder, y que precisamente, bueno, es sobre un narcotraficante que está en Estados Unidos y narra como todas las peripecias que le suceden así, andando como en esos asuntos medio turbios. Y también tenemos la de 50 First Dates, como si fuera la primera vez.
Con Drew Barrymore, Adam Sandler.
Esa. Y bueno, también tuvo una gran aceptación. Y en el caso es que muchas personas no se dan como cuenta de que verdaderamente esta película tiene otro título, ¿no? Y solo se van así como, ay, ¿qué no se llamaba así? Y pues no, o sea, no hay que quedarnos con esa información nada más que nos dan como las distribuidoras de aquí, sino que hay que investigar más.
Como dices, hay que investigar para en el momento que nos toque conocer de otras películas o buscarlas incluso, que no sabemos cómo se llaman, podemos obtener esa información conociendo los títulos originales, ¿no? Podemos conocer a partir de cómo se llama en inglés, en italiano o en castellano también, dependiendo de lo que nosotros queramos. Sí. Otro ejemplo de cómo han cambiado el título de las películas es Bad Boys, que literalmente se traduciría como Chicos Malos, pero ha sido traducida como Dos Policías Rebeldes. Ese título sí suena mejor, te llama más la atención, para que sea una película divertida que te atraiga.
Exacto, y por ejemplo también hay otra película que se llamó One Day, que es también de un libro, que precisamente es una adaptación de un libro que se llama One Day, pero en español es Solamente un Día, y es con Anne Hathaway y Jim Sturge, y es una película que a mí me gusta mucho. También es como romántica y muy dramática, porque también termina llorando hacia el final. Pero yo creo que el título, pues sí le hizo como un favor a la película, porque no fue tan desastroso. Pudieron haberle puesto, no sé, Un Amor para Toda la Vida, o esos títulos cursis que a veces acostumbran poner para que la gente vaya. Pero bueno, hay otras películas que, por ejemplo, Transformers, pues obviamente se queda así como Transformers, ¿no? Porque no hay como modo que poner de Transformadores o algo así. Entonces, bueno, hay que pedirle a las distribuidoras que no sean tan exageradas con los títulos que ponen, no cambios.
Hay que esperar esto de las distribuidoras, que se adecúen los títulos y que nos llamen más la atención. Pero bueno, amigos Radio Escucha, Sandy, se nos ha terminado el tiempo, una vez más, en Claqueta Literaria. Un tema muy interesante, ¿no?
Exactamente, un tema bastante interesante, y qué gusto que estuvieran aquí otra vez con nosotros. Soy Andrea Rendón.
Y yo soy Pati González, nos escuchamos en la próxima.
Estás escuchando El Eco de las Letras, un concepto de UBAC Radio. Regresamos.
Estamos de vuelta aquí en El Eco de las Letras, gracias a Pati González y Andrea Rendón. Iniciamos Versos Letrados, hablaremos de el erotismo. Yo escribí un pequeño fragmento para explicar para mí qué es el erotismo. Dice más o menos así.
El erotismo es un roce. Erotismo es fingir que el fuego nos quema. Es sentir el hervir de un cuerpo que se ha vuelto demente. Es no saber lo que es, solo vivirlo. Es cerrar los ojos mientras te estás viendo. Es hacerte sordo aunque escuches cómo te susurran al oído. Es enseñar sin mostrar más. Es amar, es quemar, es ser humano.
Bueno, pues perfecta. Muchísimas felicidades por tu gran habilidad para definir las cosas. Bueno, yo me quedo mucho con esto que dice Octavio Paz, que es el erotismo. El amor sin erotismo no existe. El erotismo sin amor es frecuente.
Creo que es muy atinado lo de Octavio Paz.
Siempre va de la mano. El erotismo, sí. El amor. cuando no está el amor y el erotismo sí está, es cuando se vuelve banal, trivial la relación.
Mero placer, tal vez.
Sí, mero placer. Bueno, vamos a compartir un poco de estas citas que hablan sobre el erotismo. ¿Qué tal esta de Sándor Márai? En el fondo de todo amor, de todo cariño, de toda relación humana, late el erotismo. Esta de Carlos Ruiz Zafón, este escritor español que dice: llegó un punto en el que la mera proximidad con ella se traducía en casi un dolor físico. Bueno, acerca de esto, Frida Kahlo, creadora de esta pintura personal, un poco surrealista y profundamente metafórica, habla de este erotismo, ¿no? Dice algo así en una carta:
te amo más que a mi propia piel. No se trata de renunciar al sexo. Estoy lejos de apelar al puritanismo, pero sí de transformar nuestra relación con él. Intentemos llevarlo más allá de ser sencillamente un acto biológico que responde a impulsos no asimilados.
Mira, Frida Kahlo era una mujer que sentía y reproducía esos sentimientos en algo que no existía, sino era lo que ella sentía. Dibujaba lo inexistente y es una particularidad de ella. Una novela que está de moda ahorita, erótica, es la titulada 50 sombras de Grey, que no he tenido la oportunidad de leer y que próximamente se estrenará su película, si no es que ya está en cartelera, ¿no?
¿En serio van a sacar la película?
Sí, van a sacar.
No sabía, pero sí me he enterado que es muy erótica y ha tenido buena aceptación ese libro. Bueno, Anaïs Nin, escritora vanguardista francesa que desafió este mito de que las mujeres tal vez tienen este tabú con el sexo, y ella se destapó y dijo: ábranse porque aquí les voy a hablar de erotismo.
Ábranse.
La única anormalidad es la incapacidad de amar, dice ella, y el erotismo es una de las bases del conocimiento de uno mismo, tan indispensables como la poesía. Y además añade: solo el latido al unísono del sexo y del corazón puede crear el éxtasis. Bueno, también Pablo Neruda, en palabras más bonitas, diplomáticas, como él siempre lo fue, habla de este erotismo de manera muy diferente. Dice: en un beso sabrás todo lo que he callado. ¿Qué tal esta de quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos?
Oye, ¿qué hace la primavera con los cerezos?
Pues tú dime. Oye, acabo de leer esta frase de Pablo Neruda que dice: para que nada nos separe, que no nos una nada. Bueno, Isabel Allende nos habla también de esto. La novelista más leída en Latinoamérica.
Ah, no sabía eso. Pero obviamente por obvias razones la más leída es.
Bueno, en uno de sus fragmentos de alguno de sus libros apunta lo siguiente: me arrepiento de las dietas, de los platos deliciosos rechazados por vanidad, tanto como lamento las ocasiones de hacer el amor que he dejado pasar por preocuparme de tareas pendientes o por virtud puritana. Esto que dice:
para las mujeres el amor afrodisíaco son las palabras, el punto G está en los oídos, el que busque más abajo está perdiendo el tiempo.
Buenísimo.
Sí, solamente ella puede decir eso.
Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a Leonardo Jet, a nuestros colaboradores, a Fércules, a Pati González y a Andrea Rendón. Yo soy Martín García.
Yo soy Leonardo Jet y esto fue El Eco de las Letras.
Aquí termina El Eco de las Letras. Te leemos la siguiente semana. Sigue escuchando UBAC Radio. Hasta la próxima.